Son las 4 de la mañana, las 3 en las Islas Canarias. Toca el momento de los servicios informativos. Patricia Zurutuza, hola Patricia.
Hola, muy buenas noches, Joseba. 677 casos por cada 100.000 habitantes. Esa es la incidencia del coronavirus en nuestro país después de que Sanidad reportase más de 31.000 positivos en las últimas 24 horas. La incidencia en los jóvenes de 20 a 29 años se sitúa ya en 1.863 casos por cada 100.000 habitantes y la cifra es un poco más baja entre los jóvenes de 12 a 19 años. Se sitúa en 1.623. Eso sí, sube de manera sostenida en todas las franjas de edad. Adrián Gil.
18 puntos suben en la incidencia acumulada, pero en estos últimos días la subida está siendo más suave que a principios de semana y se sitúa en 677 casos por cada 100.000 habitantes. Los muertos descienden, uno menos que el pasado jueves, hasta los 27 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras en los hospitales siguen en una situación complicada y la presión en las UCI se sitúa cerca del 14% de ocupación con más de 1.200 pacientes.
Con estos datos, algunas comunidades autónomas ya han decidido tomar cartas en el asunto para tratar de atajar estos contagios. Cantabria, Cataluña o la Comunidad Valenciana ya cuentan con sendos toques de queda. Y mientras Asturias espera la decisión de la justicia para aprobar el toque de queda, en Aragón su Tribunal Superior ha rechazado restringir la movilidad nocturna en Huesca, Barbastro, Jaca o Monzón. Y mientras Pedro Sánchez acaba su gira por Estados Unidos, donde ha vuelto a atacar a la oposición en su última parada, esta vez en San Francisco. Más detalles, Juan Fierro.
Finaliza el viaje del presidente del gobierno a los Estados Unidos sin ningún compromiso concreto de futuras inversiones estadounidenses en España, sin acuerdos concretos y sin rellenar el vacío político con el que comenzó y termina la visita. Sánchez contestaba las críticas a este viaje por parte de la oposición, afirmando que se está con la recuperación o se está con la confrontación. El presidente descartaba conversaciones con el Partido Popular para renovar el Consejo del Poder Judicial, afirmando que el Grupo Popular se niega a cumplir con lo que dice la Constitución. Por último, Sánchez afirmaba que la maquinaria está siempre activa para mantener un contacto con el presidente Biden.
Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola España, 11 y 2 minutos de la mañana aquí en Tokio, en la capital de Japón, primer día de competición. Ya saben, hoy tenemos tres objetivos para sumar nuestra primera medalla. Estaremos pendientes del judo, del taekwondo y del ciclismo, porque Eri Frade acaba de comenzar la prueba de ruta en carretera.
Y los 130 participantes que forman el pelotón de los Juegos Olímpicos en esta prueba están ahora mismo afrontando los 10 kilómetros de recorrido neutralizado que les tienen que llevar al kilómetro cero para que se dé el banderazo real de salida a los 234 de la carrera. Poco a poco iremos discerniendo cómo es este circuito, pero los primeros 80 kilómetros son casi todo el rato subiendo inapreciablemente hasta llegar a coronar el Dusty Road, que es el primer puerto de cierta entidad de esta prueba. Los cinco españoles, recordemos, son Valverde, Fraile, los hermanos Izaguirre y Jesús Herrada. Recordamos también que en el coche, después de todo, está el seleccionador Pascual Montparler.
Bueno, recordemos que esa es la noticia. Montparler puede dirigir hoy a nuestro quinteto mágico. Al lado de Montparler, al lado del equipo español, Germán Dobarro en línea de meta. Dobarro.
Bueno, pues aquí estamos aguardando cómo se desarrolla esta prueba, cómo se desarrolla la carrera, esperando a que Valverde sea capaz de conquistar la medalla, que es lo que le falta. El box de España, emocionado, y nosotros aquí aguardando a ver si Alejandro Valverde, el bala, se cuelga ese metal preciado. Tenemos mucho camino por delante. Te puedo decir una cosa, hace una temperatura en torno a los 27 grados, sol, mucha humedad. Hay mucho miedo a la temperatura. Decía Valverde, va a ser una carrera de descartes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los españoles todos a una con Alejandro.
Bueno, pues tenemos ya la línea abierta con Eri Frade y con Germán Dobarro. Vamos a vivir lo que esperemos sea la primera medalla. Pero también tenemos abierta la competición de gimnasia con el equipo español y sobre todo con Ray Zapata buscando clasificación para la final en suelo. José Luis Gil, ¿cómo nos ha ido?
Nos ha ido fenomenal. Yo creo que muchas cosas tendrían que pasar para no ver a Raí Zapata el próximo 1 de agosto en la final individual de suelo. 15,041. Una nota superior, sin ir más lejos, a la que obtuvo en el pasado Mundial de Stuttgart. Felicitado por Megafonía, felicitado por sus compañeros. Sonriente al finalizar ese ejercicio incrementado en dificultad, recordemos la promesa que nos hacía a la COPE en caso de obtener medalla en suelo el próximo 1 de agosto.
Si me dejan bailar en el podio, bailaré. Si consigo una medalla, si me dejan bailar en el podio, yo bailaré.
¿Pero qué? ¿Reggaetón, bachata? ¿Qué vas a bailar?
Lo que suben, la música que suena, la bailo. Berenjena no, porque la berenjena no me gusta.
¿Por una medalla olímpica no te comes una berenjena?
Si me dan la medalla y me aseguro que la voy a ganar, me como 30 berenjenas. No una, 30.
Cuidado, que podemos llevar allí unas berenjenas rebozadas.
Aunque luego las pote, pero las voy a comer.
Grande Raí Zapata, grande la noticia que nos ha dado José Luis Gil. Por cierto, Gil, el resto del equipo está compitiendo para intentar meterse también en la final por equipos.
Ahí lo tenemos más complicado, Manolo. Acaba de finalizar la tercera rotación de esta primera subdivisión. Es decir, todavía quedan dos subdivisiones más con más equipos en liza. Ahora mismo, de cuatro equipos, somos los cuartos. Yo creo que estamos prácticamente enterrando nuestras opciones de meternos en la final colectiva.
Una buena, una mala, la que nos interesa. Raí Zapata casi, casi tiene el pasaporte, el ticket comprado para meterse en la final de suelo. También nos vamos al Canal Olímpico. Hoy tres embarcaciones, dos ya, Charlie Sáez. Han concluido. ¿Cómo va la cosa?
Pues Manolo, te cuento antes que en 10 minutos arranca nuestra tercera embarcación, formada por Caetano Horta y Manel Velastegui. Antes, una buena y una noticia regular. La regular, la protagonizada por Jaime Canalejo y Javier García, que se han quedado en la repesca. Veremos si consiguen avanzar de ronda. Y la buena noticia, Manolo, el 2 sin timonel femenino. Virginia Díaz y Aina Cid han acabado terceras en su serie y se meten en las semifinales. Eso sí, Manolo, Aina Cid no quiere pensar, de momento, en medallas.
Yo creo que hablar ahora mismo de la medalla es difícil, porque hay que ver, hay muchos contrincantes con los que no nos hemos visto durante 2 años. Entonces creo que ahora mismo hacer una suposición de esas magnitudes sería dar información errónea, así que ahora mismo nos tenemos que centrar en dar el máximo rendimiento antes que pensar en una medalla.
Hoy también se inicia uno de los deportes grandes del mundo del olimpismo, el tenis. No tenemos a Rafael Nadal, pero sí tenemos un equipo competitivo con mucha participación. ¿Ha comenzado alguno de los nuestros, Corrochano?
A esta hora comienza la participación del tenis español con Alejandro Davidovic, que juega en la pista número 2 de este Ariake Tenis contra el portugués Paulo Sousa. Tenemos 8 españoles en competición. Hoy van a debutar 7. Además de Davidovic, lo van a hacer Carballés, Andújar, Carreño, Paula Badosa, y van a jugar juntas en el doble Garbiñe Muguruza y Carla Suárez.
Además, recuerden, judo y taekwondo, taekwondo y judo, porque ahí queremos, rezamos por conquistar una medalla. En judo, muy prontito, Ángel García, a las 11:26 de la mañana, 4:26 de la madrugada, compite uno de los nuestros.
En este Nippon Budokan, Manolo, lleno hasta la bandera. Se nota que el judo es uno de los deportes rey aquí en Japón. Y aquí queremos ganar una de las primeras medallas de la delegación española. Tenemos dos opciones. Categoría de menos 48 kilos femenino, Julia Figueroa, 4:26, debutan 16avos ante la turca Senturk. Y categoría de menos 60 kilos masculina, Fran Garrigós, ojo, este empieza desde octavos de final, a las 5:06 ante el francés Mekeise. Desde Sydney 2000, Manolo, desde hace 21 años, el judo no nos da ninguna medalla, nuestra querida Isabel Fernández, y aquí queremos romper la racha, lo dice Julia Figueroa.
Sé que tengo posibilidades, sé que tengo nivel para estar luchando por medalla, pero también sí que es verdad que llevamos desde Sydney sin sacar medalla, siempre con quintos puestos, con unos cuantos quintos puestos, siempre se nos resiste la medalla y esperemos que este año sea el definitivo para romper la racha.
Bueno, pues nos vamos de un pabellón a otro. En taekwondo también tenemos hoy participación de un hombre y una mujer, categoría de 49 y 58 kilos. Arancha Rodríguez debuta primero nuestro chico a las 11:24.
Sí, en nada, en 20 minutos. Está, de hecho, a punto de comenzar el combate que precederá al debut de Adrián Vicente en unos juegos y en esta edición. Recordemos que Adrián Vicente tiene opciones de medalla, ha sido plata en el europeo, así que viene con un buen año y veremos a ver cuál es su actitud en este primer combate. Además, un poquito más tarde, a las 5 y 6, 12 y 6 de Japón, también va a intentar luchar por los metales en un combate muy difícil en los octavos de final, Adriana Cerezo, que recordemos también viene con buenas marcas en este año, habiendo conseguido el oro en el europeo.
Bueno, ya lo saben que en el día de hoy también se abre competición para los equipos de conjunto. Hoy salen los de hockey y los de balonmano. En hockey, Pilar Casado, ¿qué tiene hoy por delante el equipo español masculino?
Pues a la vigente medalla de oro en unos Juegos a Argentina, ni más ni menos, en el Hoy Hockey Stadium. A partir de las 12 y cuarto debuta España frente a Argentina, el rival además que nos eliminó, recordemos, en los cuartos de final en los anteriores Juegos, los de Río 2016. Desde entonces nos hemos visto las caras en varias ocasiones, la última hace tan solo unos días en Valencia, en la preparación de estos Juegos. Recordemos que España está encuadrada en el Grupo A junto a Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Japón y la India.
Hablando de grupos, hablando de conjuntos, hablando de bloques, también hoy debuta el equipo español de balonmano, Malvar, y cuidadito con el hueso que nos encontramos.
Sí, porque vamos a tener enfrente a Alemania a partir de las 4 y cuarto hora aquí en Tokio, 9 y cuarto hora española, en donde Alex Dusebaev debuta en unos Juegos Olímpicos y nos comenta cuál es la clave para ganar hoy a Alemania.
Creo que va a ser importante saber atacar su defensa. Luego yo creo que tenemos que variar nuestro juego, en defensa estar muy intenso si queremos robar balones y conseguir hacer goles fáciles, goles de contraataque, y yo creo que esa sería un poco la clave, sabiendo que va a ser un partido muy duro y que seguramente no se decida hasta los últimos minutos.
Volvemos al ciclismo, Eri Frade, seguimos neutralizados, os ha dado ya el banderazo de salida.
Todavía seguimos en neutralizada, pero poco a poco el pelotón se está acercando hacia la municipalidad de Inagi, en el centro sur del Gran Tokio, donde va a tener lugar ese banderazo de salida en este inmenso cubo de Rubik Internacional, que es el pelotón de 130 ciclistas que se van a jugar la gloria, el oro, la plata y el bronce en el circuito internacional de Fuji.
Tengo la sensación, Germando Barro, de que hay ganas de ciclismo, porque observamos claramente como las calles por las que ahora va la serpiente multicolor, bonita frase, sí que hay gente apoyando a los ciclistas.
Y tanto, hay hambre de ciclismo aquí en Tokio, la gente se ha echado a la calle y en la zona de meta hay presencia también de espectadores, y es que los japoneses están siguiendo con devoción, diría yo, la prueba ciclista en la que esperemos que nuestro Alejandro Valverde se cuelve el metal.
Bueno, además la tercera embarcación de los nuestros, Carlos Sáez, ya está en el canal olímpico compitiendo, ¿cómo le va?
Y hemos cubierto, Manolo, los primeros 500 metros. De momento, buenas noticias. Somos segundos en este doble scull. Manolo, hay que acabar entre los dos primeros para semifinales. El tercero va a la repesca de un total de 6 embarcaciones. Repito, cubierto el primer tramo de 500 metros. Estamos en la segunda posición.
Bueno, pues nada, 13 minutitos pasan de las 4 de la madrugada en España. Aquí 13 minutitos ya le hemos ganado a las 11 de la mañana. Seguimos con Joseba y con Suancar.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo, si en este mundo hay millones.
No, si no os gusta a nadie, pero luego son estos a bailar. Manolo, no, tenías que imaginar.
¿Cómo que no?
Tenías que imaginar cómo está Vaquero, Suancar, Vittorio, bueno, aquí, dándolo todo en el estudio.
Yo me estoy imaginando cómo va a estar Suancar cuando te vayas de vacaciones, bailando, pero vamos.
No te quepa la menor duda, Manolo.
Vamos, ya te digo yo, para adelante y para atrás. Ya te lo digo yo.
Sobre todo para adelante.
No te imaginas las ganas que tengo, Joseba, de que peguen ya el banderazo de salida.
Sí.
Es espectacular la imagen, Eri Frade, ahora mismo. De todo el pelotón agrupado, cada uno con el maillot con los colores representativos de su país. Me mola la imagen, Eri.
Es una imagen preciosa, la verdad, la de ver a los ciclistas corriendo con sus selecciones nacionales. Antes era mucho más habitual, incluso el Tour de Francia durante unas temporadas se corrió por selecciones nacionales, pero ahora, lógicamente, el ciclismo, como la mayoría de deportes, se debe a los patrocinadores. Está a punto de producirse ese banderazo de salida después de 10 kilómetros de neutralizada, que siempre hay que sumar a la carrera, son en total 244, 234 de fuego real. Muchos planos para Greg Van Avermaet por parte de la realización televisiva. El actual campeón olímpico, 5 años ha tenido el honor de vestir esos ribetes dorados que instaló Samuel Sánchez en su día, el que fuera nuestro único de momento campeón olímpico de ciclismo fondo en carretera en Pekín en el 2008, en este mismo continente. Ojalá que Asia vuelva a traernos la suerte. Y Lama, como esto es una carrera muy larga y la vamos a dar íntegra,
bien, bien,
pues vamos a hacer como la selección española, vamos a tener un 5 que va a acompañar al seleccionador, que en este caso, si me permite, voy a ser yo. Pues el 5 que va a empezar a trabajar lo va a hacer con Alberto Arauzo. Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
4:15 de la mañana y Pereiro, que está sacrificando su sueño, se lo agradecemos porque luego tendrá que acompañar a...
Bueno, sería la primera vez en la historia que Pereiro durmiera por la noche.
También, ¿sabes? Es verdad. Uy, ha cambiado mucho. Se está haciendo mayor, mayor.
Ya, pero yo he hablado antes con él y me dijo que por teléfono y ahora entra por línea. Aquí cuando está contigo entra por línea y cuando le llamo yo está por teléfono. Joder, bueno, Pereiro, tío.
Se va a quedar sin el Celta.
Hay niveles y niveles, yo sé.
Ya veo, ya. Ha quedado claramente demostrado. Joder.
Es lo que hay.
Vale. Vale. Yo que he hecho de gregario de Pereiro en tantas y tantas carreteras de este santo país y mira cómo
en tu vida, en tu vida.
¿Cómo que en mi vida?
¿De gregario tú de mí o yo de ti?
No, yo de ti. Te he llevado yo siempre. Y luego te he dejado ahí en el momento para que remataras.
Si casi tengo que cargar tus gemelos y mi espalda para que te subiera con el pecho.
Eso también es verdad. También es verdad. Mientras yo estaba con la lengua afuera, él iba sacando fotos con el móvil, el tío.
Tomamos con el quinteto ese.
Bueno, pues el quinteto luego iremos descubriendo cómo va.
Perdona que te voy a dar una mala noticia, Eric. ¿Qué ha pasado con la embarcación española?
Vaya. Eliminados, Manolo. La embarcación formada por Caetano Horta y Manel Velastegui iban muy bien, aguantando en la segunda plaza hasta el paso por el 1500 y se han venido, Manolo, absolutamente abajo. Han quedado cuartos.
Vaya, hombre.
Pero se han venido, Manolo, muy abajo, ¿eh? Iban bastante bien, marcando y manejando muy bien la distancia, pero han acabado cuartos en esta prueba. Los dos primeros a las semis y el tercero a la repesca, por tanto, cuarta posición para Caetano Horta Pombo y Manuel Velastegui. Primera embarcación, Velastegui, primera embarcación eliminada del equipo español olímpico.
Y esto ya no compiten más, Manolo. Sí, esto ya, señor, se han quedado fuera de los juegos.
Esto ya están fuera.
Coño, qué poco.
Ya están fuera.
Y el remo por hoy, Manolo, también finaliza en este canal olímpico.
Pues realmente para cacharle, qué buena falta me hace. Bueno, Eri, todo tuyo ahí con Suáncar, que este sí que es un amante del ciclismo, Joseba.
Hombre,
a ver, más gente que tienes para presentar ahí.
Pues de momento tengo a estos dos y luego ya te iré presentando a más, porque va a ser un trabajo escalonado de equipo. Lo que sí podemos hacer es preguntarle a Óscar Pereiro, que iba a estar en Tokio, en Pekín, perdón, y no pudo estar por la caída gravísima que tuvo y sabe lo que es preparar unos Juegos Olímpicos y correr por España. Es, ¿cómo crees, Pereiro, que puede afectar todo el vaivén de noticias que sufrió ayer la selección, que pasó de no competir a competir sin seleccionador y ahora compitiendo de manera normal? ¿Crees que eso puede afectar?
Sí, evidentemente las horas previas sí que afectan. Lo que pasa es que yo creo que en el momento que dan la orden de salida te centras en la carrera en sí. A ver, no tener seleccionador evidentemente es un punto negativo, pero en una carrera donde no llevas pinganillo, que hay que una carrera a la vieja usanza, con solo 5 corredores, donde hay que reaccionar sí o sí muy rápido. Bueno, yo creo que hay 4 directrices que hay que seguir. Donde si hay una fuga grande, la típica fuga cuando hay una etapa de 240 kilómetros, en este caso una clásica, de un día y por selecciones, donde la selección que más integrantes lleva 5, como es el caso de la nuestra, de la española, tienes que ver un poquito el cartel de participantes y selección que tenga el número como algún favorito y una cantidad de corredores como tú o inferior, cuando hay alguien de esa selección. Cuando esté Bélgica, por ejemplo, tiene que estar España o echar abajo la fuga. De alguna manera tienes que buscar aliados para poder controlar la carrera y que de alguna manera tú no te veas obligado a trabajar desde el kilómetro 40, 50, 60... y con solo 4 tíos, o sea que yo creo que, sinceramente, tal como se está llevando a cabo los últimos años los mundiales y evidentemente esta Olimpiada, tanto como la de Brasil, también ya fue sin pinganillo, yo creo que afecta menos. Las horas previas, evidentemente, una persona normal, ya un deportista, cuando ve que está en incertidumbre su puesto de trabajo por temas como este del COVID, pues estás inquieto. Pero ahora mismo no hay ni un corredor en ese pelotón, ni menos de la selección española tampoco, que esté pensando ahora mismo en el COVID, ni si hay coche o no hay coche, si está seleccionado o no. Hay capitanes, son gente veterana, son corredores que tienen mucha experiencia, y a partir de ahí es que son decisiones muy rápidas, y hay cuatro pautas que no te puedes saltar.
Recordemos que salimos con 5 en esta carrera gracias a una victoria postrera en el año 2019, cuando se acababa el circuito de Enric Mas, que está preparando la Vuelta Ciclista a España. Con 5 salen Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos, además de España. Tenía el derecho a 5 Colombia, pero la baja de Daniel Felipe Martínez no ha podido ser cubierta por el seleccionador, y Colombia sale con 4, igual que la Eslovenia de Pogačar y de Primo Roglic, que son los que más miedo dan, junto con la selección de Bélgica, que tiene a 5 ciclistas que cualquiera puede ganar. Alberto Arauz, no podemos engañar ni vender humo. Tenemos opciones, serias opciones de coger metal, por qué no decirlo, pero lo decía antes yo, y no sé si compartes mi opinión, hay 10 ciclistas que si ganan no te sorprendería, y hay 30 que si suben al podium tampoco te sorprendería.
Sí, Valverde. Tal cual, Eri. Yo creo que estamos entre los 10 favoritos. Yo creo que, mira, esta mañana echando
Comienza la carrera, se atraviesa el hito kilométrico cero de esta carrera de 234. Remarcamos el inicio, a ver si pronto se hace una fuga que no sea de mucha entidad, y esto va más o menos tranquilito. Perdón, Alberto.
Sí, te decía que esta mañana, echando un vistazo a una de las webs más prestigiosas de ciclismo, a Cycling News, daban a Alejandro Valverde entre los 5 máximos candidatos a llevarse la medalla. Es verdad que yo soy optimista por naturaleza, y tengo la sensación de que Valverde en este Tour de Francia ha corrido de manera muy inteligente, que se ha guardado cosas, que se ha dejado un poquito de chispa en las piernas, y yo creo que tiene tantas opciones como el que más. A ver, para mí el máximo favorito sobre el papel está Tadej Pogačar, que ha demostrado en el Tour de Francia que estaba 3 o 4 peldaños por encima del resto, y sobre todo una cosa importante, viene de ganar Lieja este año, que es una carrera con similitudes a esta prueba de los Juegos, con 240 kilómetros y con mucha dureza. Y el equipo a seguir, tú lo has dicho, Eri, también lo ha dicho Pereiro, son los belgas. Yo creo que tienen un equipazo tremendo y tienen a 2 grandes rematadores como Van Aert y Evenepoel. Pero nosotros tenemos que estar en este ramillete de favoritos, y yo creo, le preguntabas antes a Óscar, que toda esta incertidumbre y las horas tan malas que pasaron el otro día, quiero pensar que lo han tomado como algo para espolear la moral de los nuestros. Dijo ayer José Luis López Herrón que estallaron de alegría cuando conocieron que iban a correr, y vamos a ver si les ha servido para motivarse un poquito más.
Oye, Eri, perdona, estamos...
Mira, Joseba, perdona, ha comenzado ya el combate de judo. Ángel García ha comenzado ya a combatir Julia
Figueroa, cordobesa de apenas 30 añitos, que es la número 5 del mundo, tiene enfrente a la turca Şentürk, la número 29 del mundo, recordemos, a saltos de 4 minutos. Ya solo hay Guasari, Soipones, y si no, las penalizaciones. Si nadie puntúa en esos 4 minutos, técnica de oro, es decir, aguantar y aguantar y aguantar hasta que una puntúe, y la primera que puntúe se lleva el combate. Intenta hacer una acción de solo la turca Şentürk, aguanta muy bien la cordobesa Julia Figueroa. De momento, combate muy igualado aquí en el Nippon Budokan, Manolo.
Bueno, hay que destacar que ya también Arantxa está a punto de combatir en taekwondo, un representante español.
Sí, va a saltar ahora mismo en este Makuhari Hall el primer español en competir en esta categoría, Adrián Vicente. Están haciendo las presentaciones ahora mismo, van a salir por esa puerta, menos 58, es la categoría. Primero sale el cartelón con el representante de Portugal, Raúl Braganza, que será el rival de Adrián Vicente en estos octavos de final. Así que en nada, en la hora prevista, va a comenzar este combate. Recordemos, son 3 asaltos de 2 minutos cada uno, y como decía hace unos minutos, Adrián Vicente llega con la vitola de subcampeón de Europa en este año.
Bueno, ¿cómo le va Julia en el judo, Angelito?
Sigue muy igualado el combate, con continuos agarres, con continuas acciones de suelo, para muchos, para... ¡Ahí va Julia! ¡Eso sí! ¡Ahí ha puntuado! Veremos a ver qué es lo que le ha marcado el árbitro, pero ahí ha puntuado Julia, intentando cargar sobre la espalda del rival. Yo creo que ha sido media espalda, lo que es lo mismo, Manolo, un Guasari para Julia.
Correcto, concedido.
Ahí está, Guasari concedido para Julia Figueroa. Buenísima la acción, metiendo el pie entre las piernas de la rival, consiguiendo levantarla, tirándola sobre media espalda. Así que puntúa Julia Figueroa, que las dos veces que se ha enfrentado a la turca, Centur la había ganado. Y de momento tiene buena venta. Cuidado, 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 cuidado. Bien, 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 aguantando Julia. Sobre la acción, siempre al suelo de la turca Centur. Nos queda muy poquito tiempo, Manolo, muy poquito tiempo para ver, apenas un minuto y seis segundos, para ver a Julia Figueroa en los octavos de final.
A todo esto, Arancha, está a puntito de comenzar el combate de Adrián, ¿no?
Sí, ya está la jueza esperando a que lleguen los dos contrincantes que suban a ese tatami.
He visto
ya
al español Arancha, le he visto muy crecido, sonriente.
Sonriente, sí,
animándose,
sí,
sí. Casi, casi buscando el apoyo de ese público inexistente, ¿no?
Sí, no hay nada de público, simplemente pues eso, los entrenadores. Yo creo que también es producto un poco de la juventud, ¿no? Tiene apenas 21 años, recién cumplido, pues ha cumplido en el mes de junio. Y yo creo que también por eso esa cara que tenía de alegría y de satisfacción antes de comenzar el combate. Es el de rojo, para los que están viendo. Ahora mismo se está poniendo el casco y está a punto de comenzar el primer asalto.
¿Cómo le va Julia, Angelito?
Julia, que ya lo tiene prácticamente hecho, han parado el combate. Es que aquí no veo bien el tiempo, Manolo, ayúdame un poquito. Creo que quedan nada, apenas segunditos. Ha parado el combate, el árbitro está frenando muy bien las acciones de suelo. Julia Figueroa.
Creo que la han marcado y pon, ¿no?
Ipón, es verdad, efectivamente, justo en el suelo consigue inmovilizar a la yudoka turca, nos pilla justo en el otro lado del Nippon Budokan, tenemos aquí los chicos del 60, así que triunfo para Julia Figueroa, que avanza en su primer combate en Río Fuenovena. Aquí sueña con ser mucho más, de momento ya está en octavos de final. Julia Figueroa viene de ser bronce mundial, es la quinta favorita aquí en el torneo, podemos soñar con esta cordobesa de 30 añitos.
Bueno, pues Julia Figueroa, que pasa ronda, ahora vuelvo contigo, Ángel. Ha comenzado también, Arancha, el combate de Adrián.
Sí, muy igualado. Quedan de momento 1-18 para que acabe. 0-0 van. Ahora mismo no ha habido ningún punto a favor de ninguno, así que muy parejo.
Hay que decir que en el taekwondo permanentemente se utiliza mucho la voz y el grito para provocar a los jueces. O sea,
sí,
como si hubieras golpeado y hubieras puntuado para ver si la ganas. Ahora puntúa Portugal, ¿no?
Sí, primera patada que le han contado a Portugal, así que se pone por delante el portugués Raúl Braganza, pero el español no baja los brazos.
Bueno, de momento 2-0 para el portugués. Julia, que ha conseguido clasificarse para la siguiente ronda. ¿Algún detalle, Eri Frade, de lo que está ocurriendo en la carrera?
Sí, que está conformándose una fuga que puede ser interesante y que puede ser buena para marcar un ritmo llevadero en esta carrera. Al pelotón le vale, a las selecciones fuertes le vale. No hay ni mucho menos ritmo de caza. Cada vez mayor la brecha de los 8 hombres cabeza de carrera que tenemos. Veo por ahí al sudafricano Gibbons, a el checo Schlegel, a Kubis, al rumano Grosu, Grecia, Venezuela, China. Es una buena fuga y en nada han sacado ya prácticamente 2 minutos.
Bueno, estamos a punto de concluir el primer asalto del combate de taekwondo con el español Adrián. ¿Cómo va la cosa? ¿Hemos igualado?
Sí, hemos igualado. Una patada al pecho que sumó el español, 2-2. Quedan segundos para que acabe este primer asalto y máxima igualdad.
A todo esto, recuérdame, a partir de ahora en judo ha ganado Julia. ¿Qué es lo que tiene por delante, Angelito?
Bueno, pues los octavos de final. Todavía no conocemos quién va a ser su rival. Empezarán en nada, en unos minutos. Y hay que estar pendiente del otro tatami, del que tengo justo delante, Manolo, del de los 60 kilos masculinos, porque en breve está a punto de saltar al tatami Fran Garrigós. Y ojo, insisto, su combate ya es de octavos de final. Ya está a solo 2 pasitos de pelear por medallas. Va a enfrentarse al francés Mekeise. Por cierto, Julia, que ha pasado por esta zona mixta de la cadena COPE, único medio español aquí, y nos dice que de momento quiere concentrarse, que no quiere hablar con la prensa hasta que termine su competición. Ojalá la veamos aquí mismo esta tarde con una medalla de oro colgada al cuello.
Bueno, esperemos y deseemos. Hemos llegado ya al descanso del primer asalto, Arancha.
Sí, sentado en la silla, siguiendo las indicaciones de su entrenador, está Adrián Vicente, que ha terminado este primer asalto con una patada al pecho.
A ver, Arancha.
Es que la patada le ha hecho daño a ella, por lo que veo.
Le ha hecho daño a Arancha. Le ha pegado bien, ¿eh? Esta vez le ha pegado bien.
¿Hola?
Arancha. Ahora, Arantxa, dime.
Ahora, que te decía que se ha ido al descanso, sigue las instrucciones de su entrenador, con otra patada al pecho, 4-2, se adelanta el Español, que ha remontado después de ese inicio en el que fue el portugués el que golpeó primero. Vuelven al tatami. Segundo asalto, a punto de comenzar.
Bueno, a punto de comenzar en ciclismo, ¿cómo va la cosita, Eri?
2:29, la referencia, falta de 225 kilómetros. Para los ocho hombres cabeza de carrera, Dlamini, Sudáfrica, Kurle de República Checa, Sagan de Eslovaquia, Grosu de Rumanía, Tsortsakis de Grecia, Oular de Venezuela, Bang de China y Asadov de Azerbaiyán. Son los hombres que están marchando por delante de un pelotón que les deja hacer. Es una situación muy buena, insisto, para que la carrera termine decidiéndose mucho más allá, porque una carrera loca me da la sensación que no le interesaba Manolo a nadie.
Bueno, desde luego que no. ¿Cómo va la cosita para el Español? Que me parece a mí que te está saliendo.
Sí, sí, patada al casco. 3 puntos más, 7-2, aunque ahora ha reclamado el portugués. Así que vamos también a lista en replay aquí para ver si suma un punto el portugués en una acción que él consideraba que había impactado con el Español. Así que estamos pendientes también del videoarbitraje, que os escuchaba antes hablar con Fouto. Bueno, pues ha sido mencionar a Fouto y aparecer los videoarbitrajes por todas partes. Estamos viendo, están tomando la decisión los jueces. Ahora se verá en las televisiones a ver si ha impactado el portugués o no, si recorta distancias o si se mantiene la ventaja para Adrián Vicente, que se va imponiendo por 7-2 en
es
este segundo
asalto. Es increíble,
salto.
También la tecnología aparece en el taekwondo para confirmar si hay impacto o no hay impacto. Antes que
ahí
en el
estamos
fútbol,
viendo.
Evidentemente.
Es increíble, ¿eh? Es increíble lo bien que la definición es perfecta. Se puede ver absolutamente si le da o no. Vamos a ver lo que considera la jueza. Parece que no le ha dado en el casco, la ha dado por detrás, ¿no?
Yo
así
no
que
la
vamos
la
a ver. Yo también creo que no la ha dado con esta Insta Replay, que estaba acertada la jueza. Vamos a ver lo que deciden finalmente el resto de jueces que están observando esa acción. A ver si suma puntos el portugués. O a no ver. Lo suma.
Es que luego os quejáis de Velasco Carballo y mira la que está liando en Japón. Claro.
Si
es que...
ahora mismo está Clos Gómez mirando el tema, ¿eh? Al final, ¿qué? Arancha, ¿qué?
Pues no se lo han concedido. No. Rechazada la petición de revisión del equipo portugués y continúa el combate 1:48 para que acabe este segundo asalto. Recordemos que quedaría este y el tercero para que Adrián prosperara y avanzara a los cuartos de final.
Me decía anteriormente Angelito García que estamos también a la espera de nuestro judoka en el día de hoy. Ya saben que Julia se ha clasificado para octavos. ¿Le ves ya por ahí, Angelito? ¿Todavía no asoma?
Tenemos que seguir esperando. Se está alargando, por cierto. No te imaginas lo que animan aquí los alemanes y los belgas a sus judokas. Todavía se están retrasando los combates anteriores. Todavía no veo por aquí a nuestro Fran Garrigós.
Bueno, lo que sí vemos nosotros es que el pelotón marcha de momento, Eric, muy tranquilito, ¿no?
Sí, 224 para meta. Pereiro, esto es perfecto.
Sí, una fuga de corredores que no sabes ni pronunciar porque no los conoces. O sea que sí, sí, es perfecto porque son selecciones y sobre todo las selecciones importantes no meten a nadie. Tiene que trabajar con nosotros de cara a ese control. Un control que evidentemente no sé quién va a tomar ahora un poco la batuta, si vamos a tener que poner un hombre junto a Bélgica además. Pero claro, este grupo de corredores en una etapa, en una clásica de 240 kilómetros van a coger evidentemente 8, 9, 10 minutos y después habrá que echarlos abajo o caerán de maduros, pero de momento es perfecto.
Oye, Eri, nos ha llamado mucho la atención la cantidad enorme de gente que había en la salida de la prueba ciclista. Era una pasada la cantidad de gente que había por allí.
Es otra prefectura, son otras normas las que rigen y sí, sí, hay muchísima gente. Es una zona que ya es turística de por sí y que es una zona de recreo para los japoneses. Los japoneses, cuando les dan un día festivo que no están muy acostumbrados, salen a tomar la ciudad, salen a tomar los parques, que son amplísimos, y luego ya verás, en la zona del Monte Fuji. Bueno, Germán tendrá también más detalles porque él ha hecho el recorrido en autobús, yo he venido en helicóptero, como venimos los cracks, pero en la zona del Monte Fuji, que es hiperturística, tiene que haber gente de por sí, Germán.
Sí, hombre, vamos a ver, ha habido gente, en todo el trayecto en el que he venido en el autocar, se veía gente pendiente de la prueba, esperando y aguardando ya la presencia de los ciclistas. Insisto, aquí en línea de meta hay gente en la grada que la verdad es que tiene muchísima moral, porque no llevan ni visera, pega un sol que te puedes morir, que se caen los pajaritos, pero vamos, que se dan cabezazos en el suelo y están ahí en la grada con la distancia reglamentaria, a la chicharra. Y lo único bueno que tenemos en los últimos minutos es que han empezado a aparecer las nubes, sopla un poquito el aire y aquí en el Monte Fuji estamos ahora mismo con 28 grados centígrados. Pero sí es cierto que la afición está presente, que lo vais a notar en el transcurso de la prueba y que hay gente aguardando la presencia de los corredores.
Por cierto, Arancha, concluye el segundo asalto del combate de Adrián Vicente en taekwondo.
Sí, 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 espectacular el combate del español con tres patadas a la cabeza. Va imponiéndose por 16 a 8. Queda un solo asalto en este combate. Entendemos ahora por qué estaba tan seguro cuando entraba en este pabellón Adrián para medirse al portugués Raúl Braganza. Así que la verdad que ha sido espectacular este segundo asalto, donde ha sido muy superior el español, que dejó concedido esos dos primeros puntos al portugués, pero a partir de ese momento todo fue sumar y sumar y sumar hasta llegar a esa amplia ventaja que tendrá que ratificar en este tercer asalto.
Bueno, pues de momento pinta bien en judo, pinta bien en taekwondo, no sé cómo le pintará al equipo español de ciclismo, porque ahora mismo van de paseo, ¿eh?
Sí, sí, sí,
se van. Quedan 221 kilómetros para que esto termine, ¿eh?
Pero fíjate ya cómo están algunas selecciones a este ritmo, aprovechando para mandar gregarios atrás a los coches para recoger agua y subirla a la zona alta del gran paquete. La humedad va a hacer mucha mella, 221 para meta. ¿Qué está viendo en carrera? ¿Qué le llama la atención, Alberto Arau?
Bueno, pues mira, de lo que decía Dobarro, de que hace calor y humedad, yo creo que es una buena noticia para nosotros, porque ya sabemos que Alejandro Valverde rinde muchísimo mejor con calor y con humedad. Está acostumbrado en Murcia a entrenar todos los días, e incluso nos contaba Pasamontes durante el Tour que los días que llueve ni sale a entrenar, así que yo creo que eso es una muy buena noticia para nosotros. Y respecto a lo que estamos viendo, yo creo que es la clásica fuga que hemos visto mil veces en mundiales, en Juegos Olímpicos y en clásicas. Una fuga de gente con muy poquito nivel, y yo creo que esto se va a empezar a mover de verdad en la primera ascensión, en la de Ducie Road, y yo creo que la clave de la carrera, aunque lo más glamuroso sea la subida al Monte Fuji, que es lo que más nombre y más glamour tiene, yo creo que la carrera se va a decidir en el Mikuni Pass, que es esa penúltima ascensión que se corona a 32 kilómetros de meta y que es una auténtica pared, ¿eh? Son 6 kilómetros por encima del 10%, y yo creo que mucho me tengo que equivocar para que no se decida ahí la prueba.
Bueno, lo que sí parece que está decidido, Arancha, es el pedazo de combate de Adrián Vicente, que se va a meter en la siguiente ronda.
Sí, se va a meter en los cuartos y nada cambia. Queda menos de un minuto para este tercer asalto. Mucha diferencia, mucha superioridad para Adrián Vicente. 22 puntos ha conseguido el español por 9 del portugués. Así que 45 segundos le separan a Adrián Vicente de seguir avanzando en estos Juegos Olímpicos, de meterse en la siguiente ronda. Ya son 23-9, así que sigue sumando el español.
Bueno, pues nada, estamos en la cuenta atrás, bien en todo lo que es deporte de combate, bien en judo, bien en taekwondo, tranquilidad y relax momentáneamente en el ciclismo. Estamos en la cuenta atrás. Angelito, que es el que más sabe de esto de lucha, o está todo el día luchando. Angelito, taekwondo, lucha, karate, ahí vamos a sumar aproximadamente cuántas medallas.
Bueno, pues mira, da por hecho las dos de karate. Sandra Sánchez es la grandísima favorita al oro, y Damián Quintero, es verdad que tiene el oro dificilísimo ante un japonés, ante Kiyuna, pero debería ser medalla también. Esas dos son, entre comillas, las que ya tenemos en el bolsillo, que no se enfaden, porque se lo he dicho muchas veces y se lo dice todo el mundo. Y luego, a partir de ahí, yo en taekwondo soy más escéptico que en otras ocasiones. Sabes que en los dos últimos Juegos Olímpicos hemos triunfado muchísimo en taekwondo. Yo firmo una medalla, la que sea, que la saque quien quiera, pero firmo una medalla. Y yo creo que en judo es bastante probable la de Nico Sera Zadesvili, y yo creo que rascamos otra. Y además, digo que el día es hoy, con lo cual, si sacamos en total, entre los tres deportes de lucha, 5 medallas, sería perfecto.
Bueno, ha concluido el combate de Adrián, Arancha.
Sí, 24 puntos para Adrián, 9 para Raúl Braganza, así que el madrileño Adrián Vicente estará en los cuartos de final en este inicio de competición para el taekwondo en los Juegos Olímpicos. A ver si tiene razón Angelito y la primera medalla cae esta tarde, bien del judo o bien del taekwondo.
Bueno, pues también lo dejamos contigo, Eri, con la tranquilidad de saber que de momento no pasa nada, ¿no?
No pasa nada. 25 kilómetros hora la cabeza de carrera, 25 kilómetros hora el pelotón, eso no es nada para esta gente. 2:31 de diferencia entre los 8 de punta con respecto al pelotón de estos Juegos Olímpicos. Los más reconocibles de los que van arriba son Nicolás Dlamini, el ciclista sudafricano, y Sagan, Juraj Sagan, el hermano eslovaco, lógicamente, de Peter Sagan.
Bueno, pues nada, Joseba, Swankar, que de momento parece que lo del judo y lo del karate pinta bien.
Ya.
Pensar que si Adrián consigue vencer en el siguiente combate, se metería ya en semifinales, es decir, pelearía por medalla en la jornada de hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y recordamos que estas competiciones terminan hoy, ¿eh? Empiezan y terminan hoy. Aquí no hay descanso.
¿Y estos son los de dos bronces o no? El taekwondo. Sí. Quiero decir, como pases al cuarto, ya te puedes ir a jugarte.
No, de momento, como consiga una victoria más en la sesión matinal, pasa ya a la sesión de la tarde y ahí ya lucha por medalla siempre y cuando consiga la victoria. Sí. Pero bueno, queda mucho, ¿eh? Vamos pasito a pasito.
Sí, sí, por si acaso vamos a apuntar las horas previstas para la final, que es las 11:18, es en el caso de Julia Figueroa, en caso de disputar la final sería esa hora, y en caso de Fran sería las 11:49.
A los que veo con pocas opciones, luego también nos lo contarán al equipo español de gimnasia artística.
Ya lo ha contado Gil, ha dicho Gil que el equipo como bloque va a estar eliminado, sí, que la gran veo noticia ahí. Ha sido Ray Zapata, que se va a meter en la final de suelo, que es a lo que ha venido, a pelear por ello. Y ha hecho, recuerda, la marca 15-0-41, que es una marca realmente excepcional, nos ha dicho Gil, y que estaba Ray Zapata, vamos, eufórico, porque ha venido para eso y de momento no ha fallado.
Pues mira, pues por el momento van muy bien las cosas. Tomaros un pequeño respiro entre
tanto. Muy bien, hombre, buena fuerza.
¿Cómo suena la fanfarria olímpica?
Estamos en el primer día de los Juegos Olímpicos. Se supone que antes de toda esta actividad que le estamos contando en directo en la sintonía de la cadena COPE en este especial tiempo de juego amanecer en Tokio, antes ha tenido lugar la ceremonia inaugural. Ya nos ha contado Corro, que junto a Angelito ha sido los encargados de narrarla, que ha sido una ceremonia pues que ha tenido un poquito de todo, pero evidentemente muy, muy mediatizada por la austeridad y sobre todo por la falta de público en las gradas, lo que ha evitado que haya sido una demostración de poderío de Japón, que en este tipo de acontecimientos, la verdad, suele hacerlo realmente bien. Siempre en un desfile suele llamar la atención el atuendo de los protagonistas, y hoy hemos visto muy elegantes a los deportistas y a las deportistas españoles, con una chaqueta blanca muy llamativa, con una camisa azul, un pantalón rojo. Bueno, pues estaban muy, muy elegantes. Pero, ¿qué nos ha pasado, Swankar? Que hemos llamado a Carmen Lomana.
Sí,
ha llamado a Manolo.
La ocurrencia de Manolo, de hecho, vamos a decir, a preguntarle a Manolo. Digo a Manolo, a Carmen Lomana.
No le cambies el nombre a
vamos a preguntarle.
Que ya lo hemos hecho
por
antes.
Lo que le ha parecido la indumentaria de los españoles. Y claro, lo primero que dice es: ¿qué indumentaria y si ya han desfilado?
Sí, que ella no lo había visto. Y entonces todos nos hemos llevado las manos a la cabeza y hemos dicho, pues, de aquí no puede salir
esta
nada.
Esta conversación
bueno.
Ha salido en todos los medios.
Pues normal.
Va a entrar en antena la persona que nos va a analizar lo que estamos viendo. Los trajes, la moda, la elegancia. Carmen Lomana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué alegría oírte.
No, más alegría la mía. Porque tú eres, vamos, la belleza, la elegancia, y nosotros somos el desecho humano, Carmen. ¿Cómo has visto a los españoles desfilando? ¿Los españoles desfilando cómo los has visto? ¿Guapos, elegantes?
Pero que no los he visto. ¿Dónde
no
están
digas,
desfilando?
No, pero ya han desfilado.
Primero en COPE.
Ya han desfilado.
Espera un momento, Carmen, que te lo cuenta Angelito y así lo analiza.
A ver, dile, Corrochano, ¿cómo vestía el equipo español olímpico?
A ver, no se lo sabe bien, Ángel.
Mira, yo te lo cuento, Carmen. Carmen, yo te lo cuento. Vestido roja, justo por encima de la rodilla, color rojo intenso. Y chaqueta bastante entallada, bien, son cuerpos de deportistas, arriba. Ese era el vestido
blanca
de nuestras chicas.
Chaqueta Mao.
De momento no íbamos con chándal.
Y luego los chicos, Carmen, y ya me comentas todo junto. La mezcla de colores aquí un poquito más floja. ¿Por qué? Porque el pantalón era blanco, era azul. La chaqueta era blanca y el polo era un rojo demasiado intenso para casar
no,
con
no,
ese
no hay quien se entere. Sí.
A ver, Carmen Lomana, explícanos, ¿qué te parece esa combinación de colores? Blanco, rojo y azul.
Pues muy clásico, como la bandera francesa. Sí. No, seguro que vayan como vayan, nos va a encantar, yo no lo he visto, pero lo que importa es ver a nuestros deportistas ahí desfilando con toda la emoción. Y bueno, son colores muy, muy clásicos, que es lo que suelen hacer en este tipo
Pero, sí, Carmen, sí, si a ti te dijeran, vamos a ver, no te voy a decir diseña tú el uniforme de los nuestros, pero dame una idea. ¿Tú cómo harías que unos deportistas desfilaran en una ceremonia inaugural de los Juegos?
Mira, me estás preguntando algo inviable para mí, porque nunca se me ha ocurrido pensarlo. Tendría que parar un poco y ver, inspirarme. Pero, no sé, a lo mejor no les ponía tanto colorín. Sí, también podían ir solo en un tono y con un detalle del polo que podía ser de color.
Muy bien, por ejemplo, te pregunto, ¿te parece bien que salgan con traje en vez de con chándal, aunque sean deportistas?
Bueno, tú sabes que yo le tengo un poco de fobia al chándal, ¿no? Para ir a entrenar, a lo mejor, y en invierno se hace frío. Pero si no, los chándal me parecen bastante incómodos e innecesarios, aunque ahora hay muy bonitos. No sé, yo, el chandalón ese grande que parece... No, hay mucho.
Yo he visto, por ejemplo, a Swankar ir al supermercado con chándal y zapatos. No, eso no vas a ver tremendo.
Y calcetines blancos.
Y calcetines blancos.
Sí, bueno, claro, pero tú lo que has visto es un horror y como... Pero una vez
pero Carmen, que no le hagas caso, hombre. Que yo voy en chaqueta y corbata a comprar.
Que todas las flamencas iban con chándal y tacones, bien arregladas. Con el pelo, maquillada, su chándal y su tacón. Así iban por la calle y por la vida. Muchísimo. Una época que era la moda del chándal.
Bueno, otra cosa que la gente, Carmen, pregunta. Por ejemplo, tú cuando dices, ves a los países africanos, van en vestidos con sus colores, llamando la atención. Trajes típicos. ¿Te parece normal? ¿Te gusta que, por ejemplo, un país desfile con el traje típico de ese país? ¿O te parece ya que eso está pasado de moda?
Pero vamos a ver, ¿te imaginas aquí vestidos con traje corto y flamencas? Y va a ser un boom, ¿no? No se iba a hablar de otra cosa. O vestidas de valencianas, depende. Pues como tenemos tal cantidad de trajes, pero en África, que lleven esos colores tan bonitos que tienen los africanos en los trajes, pues bueno, a mí no me parece mal. Parece distinto.
Por ejemplo, Juanma... ¿A ti qué te ha parecido el traje de España? De
a mí me ha encantado. Lo he vuelto a ver ahora y me ha encantado. O sea, elegante, de sport, pero muy bien, de verdad. Yo veo un traje perfecto, perfecto.
De todas formas, Carmen, yo creo que esto de la moda, yo entiendo muy poco, y de la elegancia...
No, eso se nota.
Yo creo que hay cliché. O sea, siempre que sale un italiano dice la gente, joder, qué bien viste el italiano.
Pues sí.
Y yo he visto al italiano con un chándal blanco, coño, que lo lleva uno de mi pueblo y dice, mira,
cómo te gustó, Manolo, a mí me gustó el chándal.
Hay chándals y chándals, claro.
¿En serio los italianos iban en con chándal?
Carmen. Sí, pero Carmen, muy bonito, muy bien.
Pero Emporio, en chándal. Emporio Armani, ¿eh? Emporio Armani del taco.
De Armani. De Armani.
Sí, de Armani. El chándal era de Armani. Era de Armani. Pero Armani,
eso, era robado.
Eso vale más que todos nosotros, claro. El chándal.
No, sí.
Pero, Carmen, es verdad que dices italiano y dices elegante.
Sí, italiano y piensas
español. Bueno, en general, yo creo que en general los italianos tienen un sentido estético muy grande y un sentido de la moda, les encanta y en todo, en el arte. En Italia se nota, y yo te podría contar detalles que me han ocurrido en Italia que no me han pasado en ningún otro país del mundo relacionado con esto, con la estética, claro, y la moda.
Hay un político italiano, un político italiano, Manolo, dijo una vez: los italianos podemos morir analfabetos y arruinados, pero bien vestidos.
Pues qué bonito, ¿no? Me encanta, claro. Sí, me encanta. Bonito. Lo de analfabeto no tanto, pero lo de bien
muy bonito, muy bonito, doña Carmen, analfabeto.
No,
digo que lo de analfabeto no, lo de Carmen, morir bien vestido, sí.
La cuna de la moda, el país más elegante que tú has visitado, que digas, joder, la media aquí es de gente que merece la pena verlo. La COPE.
Sí, la COPE. Sí. No, yo creo que Francia, en general. Italia también, pero me quedo con Francia. Las mujeres francesas tienen un estilo de cualquier tontería, un pañuelo que se ponen, los labios rojos, el zapato. En general, yo te digo, las francesas de París, de Burdeos, de ciudades, se visten muy bien, con mucho estilo.
Y luego, Gloria, ayúdame, hay un palco donde
está... Que no soy Gloria, que te voy a...
Carmen,
digo Gloria, digo Carmen, Carmen, no, Carmen,
estás en la Gloria.
De verdad, Manolo, a ver si te centras.
¡Fuera! ¡Fuera!
A ver, estoy en la Gloria hablando contigo, Carmen. Sí. Digo, por ejemplo, palco, ha ido Emmanuel Macron, ha ido la mujer de Joe Biden. ¿Cómo se debe ir a un palco? A un palco donde hoy... Te está enfocando 3.500 millones de personas de San
Pedro. 3.500 millones, no, 4.000 ya.
En chanclas.
Una cosa. ¿Ha ido la mujer de Macron?
No.
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 Porque
no,
hay dos solamente de San Juan. He hablado de la elegancia francesa, pero la verdad es que la mujer de la de Macron es una cosa tan fuera de lugar como ha vestido siempre.
Es que por eso. No la han dejado entrar, por eso.
No lo han querido dejar entrar.
Por ejemplo, a la primera dama americana, a la mujer de Joe Biden, ¿la has visto alguna vez?
Sí, la he visto varias veces.
¿Y qué te parece? ¿Cómo viste? Porque ha venido aquí, es una de las autoridades que está aquí.
La mujer de Biden me parece bien. Tiene un aspecto muy de americana de clase media alta. Ajá. Y se viste correcta, bien, bien. Hombre, no como la mujer de Trump, que era un cañonazo, era espectacular en todos los sentidos, pero está bien.
No volverá uno como Trump.
Exacto. Desde luego, como él no, y como ella, difícil también. Porque era
y la última que te pregunto, ¿cómo tiene que ir un señor, por ejemplo, cómo tiene que ir un presidente de un comité olímpico a ese palco? ¿Qué tiene que ir? ¿Traje oscuro, corbata a juego, camisa blanca? ¿Cómo
con guayabera, guayabera.
Con una guayabera bordada, una guayabera. ¿Cómo se llaman las filipinas? Estas transparentes.
La Preisler.
No, hombre, la Preisler no. Digo, la camisa es como guayabera transparente. Bueno, la Preisler también quedaría bien.
Ah, la famosa ahí. Guayabera transparente, sí.
O sea, que tiene que el traje.
Que luego es un problema. Yo me acuerdo un día con un amigo que le habían regalado una, se la puso y resulta que se le transparentaba la tetilla en el lado que no llevaba.
Buenas tardes.
Magnífico, magnífico.
Eso nos encanta, Carmen.
Y no estaba, que no sabíamos, le pusimos una tirita.
Y solo no una falta, o la otra. La, una se,
no, no porque una se lo tapaba el bolsillo y la otra.
Oye, y la inauguración del Bernabéu, ¿cómo habría que ir vestido?
Oye, pero tú largo me lo fiáis, yo qué sé, pues claro, tendremos que ir divinos, pero yo soy del Atleti también.
Bueno, Carmen, acabas de hacer feliz a Enrique Cerezo, que vamos, que está en la que te acaba de oír y ya está tan contento.
Buenas tardes, señora, ¿cómo estamos?
Y ya la inauguración del Banda fui como se debe de ir, con un traje, chaqueta, pantalón azul muy bonito, y luego llevaba un bolso rojo y blanco.
Rojo y blanco,
una colchonera.
Me acuerdo perfectamente, Gloria, muy bien.
Que no me llaméis Gloria, bueno, yo ya no sé qué hacer.
Carmen, una duda, Carmen. En verano, ¿las chanclas qué ponemos? ¿Las de meter el dedo o las que son de goma así por encima? O sea, las que son de meter el pie entero.
De tres rayas.
Odio las chanclas.
No, hemos interrumpido la programación.
Coincido plenamente contigo, Carmen.
Yo creo que os ponéis unas alpargatas, que es lo más elegante para un hombre.
Más elegante.
¿Sí? Y con el talón dentro. Alpargatas tipo chancla.
Sí, pero te cuecen los pies con las alpargatas.
Claro, claro. Te hacen heridas.
Pero oye, que tiene los pies llenos de
no, las alpargatas son muy fresquitas porque claro, son de esparto.
Es que a mí con las uñas además se me abren por delante.
Por cierto, una pregunta.
Con esto, Manolo.
Las alpargatas de algún color, submarino, marrón, blanca, negra, de color.
Esto nos despedimos de la copa. Entrevistón.
Aparece Turkmenistán. ¿De qué color, Carmen?
Con esto termina nuestra intervención en la COPE, ¿no?
A ver, que habláis todos a la vez y no me aclaro.
No, les hagas caso, Gloria, no les hagas caso.
Oye, Pepito, guapo.
No, se llama Suancar.
No, te digo porque me has llamado Gloria.
No, es Manolo, lo confunde todo.
Es la cuarta vez que alguien me llama Gloria.
Porque lo hacen para fastidiarte y cada vez que lo digas, Gloria, te van a llamar Gloria.
Oye, María, porque, ¿y los calcetines
creo
cómo?
Creo que el nombre de Carmen es precioso.
Precioso,
muy bonito, muy bonito.
Felicidades, que fue tu santo
sí,
el otro día.
El 16, el 16.
Sí.
Hemos visto muchas
pocas festividades más bonitas que ese.
Además,
que
es
el día de Carmen, 16 de junio. Es la única
todo,
que me acuerdo.
Bueno, Carmen, que sepas que yo te oigo todos los fines de semana con Cristina, ¿eh?
Sí, sí,
yo.
Ah, pues muchas gracias.
Y todos. Que te mando un beso y que te doy las gracias por habernos ayudado.
Por no.
A entender esto un poquito más. Un beso muy fuerte, Carmen.
Me encanta las risas que tenéis y la juega.
Oye, Carmen, una pregunta por mi parte nada más. ¿Vas a estar este verano en Marbella otra vez o no?
O me estará... voy hoy, ahora a las 3:30.
Es una asidua de Marbella, Manolo, así que vete a saludarla. Muy bien. Cuando estés por ahí.
Si la veo, me pongo de rodillas.
Hombre.
Oye, te invito a comer en el Marbella Club, en el patio.
No, no tiene clase para eso, Carmen, no insistas. No, no, no tiene
ya te
clase.
Digo, si yo voy encantado, pero cuando chandal. Me vean vestido, y no me dejan
y chancletas.
Entrar, y nosotros te invitaremos a La Tirana, que sé que te gusta mucho.
La Tirana es mi favorito, ahí voy a celebrar.
La Tirana, buenísimo. Sí, sí.
Carmen,
vaya,
que te mando un beso
fortísimo,
muchas gracias.
Un beso
a todos.
Un beso.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Estaba pensando que menos mal que Carmen Lomana tenía que coger un ave para irse a Marbella, porque si no, esto hubiera terminado como el Rosario de la Aurora, ¿eh?
Pero fue genial, la conversación fue genial. Desde... Y la selección musical esta...
Esto hay que ponerle liga, la verde de rosa, sí, de rosa rosado, que a esta hora debería estar haciendo su programa, ¿sí? Pero hemos invadido la antena de la Copa y lo haremos hasta el próximo día 8 de agosto, el día en el que terminen estos Juegos Olímpicos recién empezados, en los que ya está, llevamos unas cuantas horas y que se siguen desarrollando básicamente en la prueba de ciclismo, que por el momento se mantiene con esa escapada, ¿verdad, Eri?
Sí, sí, la fuga que ya tiene más de 9 minutos sobre el pelotón, y es curiosísima la imagen de ver al actual campeón olímpico Greg Van Avermaet, qué pedazo de ciclista que obviamente ya ha vivido sus mejores tiempos, tirar del pelotón, hacer el pastoreo de esta fuga de 8, que insisto, le viene perfecto a todas las selecciones con candidatos para ganar la prueba. 206 kilómetros para meta, hemos visto con algún problema mecánico, si tienen que venir, que vengan ahora. Para Hirschi, por ejemplo, para el líder de Suiza, para un ciclista que habrá que tener bastante en cuenta, aunque yo creo que no es perfectamente el perfil que mejor le viene. También para Sachsman, un ciclista muy a tener en cuenta también, el alemán. Para Wilco Kelderman, otro hombre que ha sido top 5 en el pasado Tour de Francia. De momento, imágenes de tranquilidad en el pelotón, controlando la fuga de 8.
Oye, Óscar, ¿cuál es el límite en el que, a falta de 200 kilómetros, en el que el pelotón dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, no podemos permitir más? ¿Cuánto tiempo se puede dejar como máximo? Y está por ahí. Óscar. No está Óscar Pereira ahora mismo.
No, Óscar se ha dormido, ¿eh? A mí me ha mandado un WhatsApp y dice, me voy a echar una cabezadita, ¿eh?
Vale, vale, vale. Pues nada, pues...
Arau lo sabe eso.
Arau también, sí. ¿Cuánto puede ser, Alberto, el límite máximo?
Yo creo que el pelotón se empieza a poner nervioso a partir de los 10 minutos, Joseba, y hemos visto precisamente lo que dice Eric, que Greg Van Avermaet, el actual campeón olímpico, se ha puesto a tirar porque...
Y eso,
porque
yo creo eso que... es ir gastando fuerzas ya, cuidado.
Sí, sí, pero yo creo que de los 5 que llevan los belgas, Joseba, aunque Van Avermaet sea el vigente campeón y que parezca que eso le da glamour y que cueste verle trabajando, yo creo que es el más adecuado para trabajar en este terreno, porque luego tiene a sus dos rematadores, que son Van Aert y Evenepoel, y luego tiene a Van Sevenan, que es un chavalín de 22 años que va a ser buenísimo y que es un gran escalador. Así que yo creo que mira, la primera selección en ponerse nerviosa ha sido Bélgica, asumiendo un poco el liderazgo de la prueba, pero yo creo que a partir de los 10 minutos, como ha sido justo en este caso, ha sido el momento en el que atrás ya han decidido ponerse a trabajar, porque todo lo que no trabajes ahora va a ser trabajo de más para el resto de kilómetros.
Pues así ha puesto una referencia a Joseba de 14 minutos, me da la sensación de que le han puesto el GPS a alguien que ha encendido la moto.
Gran moto.
Para ir a tomar el bocata en el puerto de después, porque creo que es demasiado. Pero bueno, 205 kilómetros para meta, fuga de 8, todo controlado.
Estáis muy rumbosos, ¿eh? Ya veremos cómo estáis en el décimo día, el decimocuarto y el decimosexto. Nos queda minuto y medio para llegar a las 5 de la madrugada, a las 4 de las Islas Canarias. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales, Belén?
Pues los oyentes sí que están muy rumbosos. Por ejemplo, Aitor nos dice: enorme recital de Joseba y compañía en esta primera noche. Eso sí, estoy muy decepcionado por la eliminación de nuestra amiga La Supo. María dice: ciclismo, judo, taekwondo, ronda informativa con los cracks de COPE. Esto solamente puede mejorarlo, Gloria, digo, Carmen Lomana. Y tenemos un primer oyente que ya da su apuesta del podio. Agustín apuesta esto, dice que el oro va a ser Valverde, que la plata va a ser Van Aert y que el bronce va a ser para Lutsenko.
Recordamos que tenemos tres maillots, ¿eh? Gracias a Otto Bosley vamos a regalar tres maillots, un maillot oro, un maillot plata y un maillot bronce. ¡Hombre! A aquellos que acierten la posición de los ganadores, en este caso el primero, el segundo y el tercero, en el podio, en TJ COPE. Ahí es donde tienen que mandar las respuestas.
Pues fíjate bien que los acertantes van a tener entonces muy buenos premios y no van a ser los únicos. Ya iremos recopilando cosas para los próximos programas.
Pues sí, habrá muchas cosas, ¿eh?, en esta edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que estamos viviendo ya desde el primer día con enorme intensidad e ilusión en la sintonía de la cadena COPE.